De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE para todos.
Hola, buenos días. Este es su programa De la mano es mejor. Hoy se encuentra con nosotros Paulina de Loza. Ella es psicóloga y también tiene una relación con la discapacidad que ella misma les va a contar. Hoy hablaremos, o más bien el tema de hoy, son los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz y justo nos los va a platicar desde una perspectiva que sea acorde o que sea buena para nuestra comunidad. También se encuentran conmigo Gaby y Margarita de parte de PINE. Y les doy la bienvenida a todas. Muy, muy buenos días a todas.
Gracias, buenos días.
Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, Pau.
Muchas gracias por la invitación, al contrario.
Pau, platícanos un poco sobre ti.
Ok, primero, antes que nada, las quiero felicitar por haber hecho esta comunidad. Yo recientemente soy mamá de un bebé de 8 meses. Y como que nunca había entendido la importancia de tener una comunidad con alguien con quien te puedas desahogar, con quien puedas platicar tus problemas, compartir tips, ya sabes. Entonces, la verdad es que ahorita que entiendo que ustedes empezaron con este programa de PINE, pues compartir los retos que vivían con sus hijos, con una discapacidad, y encontraron con quién poderse desahogar y con quién poder compartir estas experiencias, me parece que es un lugar muy valioso. Entonces, pues primero que nada, felicitarlos por haber abierto este espacio, ¿no? Y también por enseñarnos a todos, seamos cercanos o no a la discapacidad, nos ayuda mucho este programa para conocer un poco más acerca de este tema que actualmente no es tan conocido en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí les voy a platicar un poco de mí. Yo soy esposa, ¿no? Hace 4 años me casé con mi esposo Manolo y tenemos recientemente a un bebé de 8 meses, como les había contado. Él se llama Mateo y, pues bueno, estudié ingeniería, me titulé hace aproximadamente unos 12 años y pues bueno, también estudié psicología. Y de esta carrera me acabo de titular hace aproximadamente 1 año. Y pues bueno, se preguntarán por qué estudié estas dos carreras que parecen ser tan distintas, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a platicar un poquito de mi historia, de cómo fue que estudié ingeniería y después estudié psicología. Al principio de mi carrera como que fui muy buena en los números y me gustaban muchísimo las matemáticas y demás. Y empecé a buscar como campos de trabajo y como que se me hizo muy fácil decir es el camino como que me va a llevar más rápido al éxito, ¿no? Aunque siempre en el fondo me gustó psicología, me gustó mucho, o sea, siempre me ha gustado mucho escuchar a la gente y poder ayudar y demás. Como que yo decía, no, o sea, primero tengo que ver por mi salud financiera, ¿no? Para ser exitosa. Entonces, esa era una parte como muy superficial, ¿no? Pero al final como que pues tenía ese don de analítico y el don de los números que dije, no lo puedo desperdiciar, ¿no? Entonces, decidí estudiar ingeniería y la verdad no me arrepiento. He sido muy feliz, me ha gustado mucho. Sin embargo, en el camino hubieron varias cosas que me enseñaron que pues sí es bueno buscar tus sueños y que no está mal encontrar en el Inter algo adicional que te complemente, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto empieza hace aproximadamente 12 años. Una personita muy, muy especial llegó a mi vida y esa personita se llama Patricio. Si han escuchado los programas anteriores, Patricio ha sido muy comentado, es mi sobrino y él nació con mucha ilusión porque en mi familia fue Vito, ¿no? Entonces fue el primer nieto, fue el primer sobrino, entonces digamos que fue como nuestro primer amor chiquito, ¿no? Y bueno, el tema es que Patricio llegó de una manera diferente a la que nosotros pensábamos. Patricio llegó con una discapacidad. Y la verdad es que nos ha estado enseñando muchísimas cosas en estos 12 años, ¿no? Y durante estos 12 años, algo que aprendí que es muy importante es encontrar la inteligencia emocional y la salud mental de todos los que nos rodeamos acerca, que somos cercanos a una persona con discapacidad. En general, la salud mental es importante en todos los ámbitos, en todas las personas, pero yo aprendí esto estando cercano a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos bien mentalmente, porque evidentemente tener a una persona cercana, a una persona que quieres mucho, que tiene una discapacidad, no siempre es tan sencillo, ¿no? Especialmente si es algo repentino y es algo con lo que nunca has tenido que vivir. Entonces, me llamó mucho en este tiempo de haber convivido con Patricio, pues justamente este tema de la inteligencia emocional fue algo que me llamó a estudiar un poco más acerca del comportamiento humano, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me motivó a estudiar psicología. Y otra es que pues me di cuenta de todas estas ganas que tengo de ayudar, ¿no? Creo que todos en esta vida tenemos una misión y yo en este tiempo me he dado cuenta que mi misión es poder ayudar a la gente, ¿no? Como en algún momento lo comenté, siempre he tenido esta forma innata de querer escuchar y de querer comprender a la gente y buscar alguna alternativa en ayudarlos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me llamó mucho la atención estudiar psicología también, porque era una carrera, era un camino que me iba a poder ayudar a poder pues seguir ayudando a la gente, ¿no? Y pues bueno, estas han sido unas de las razones más importantes. Y finalmente, una motivación que fue, digamos, que como que la última que me ayudó a estudiar, porque pues al final trabajar y estudiar no es algo sencillo, ¿no? Entonces, fue pues realmente tener el ejemplo de Patricio, ¿no? Patricio es una de las personas más persistentes que yo conozco. Me podría atrever a decir que la persona más persistente que conozco. Y pues bueno, yo decía, a ver, si él durante toda su vida ha luchado y siempre ha logrado sus objetivos, porque cosa que se propone lo hace, sea una travesura o sea algo bueno, él lo que se propone lo hace, ¿no? Entonces, estas ganas de Patricio de poder hacer todo lo que quiere me ayudaron también a abrir los ojos y decir, pues sabes que si tú quieres estudiar psicología, nunca es tarde, ¿no? Entonces, aunque sea complicado trabajar y estudiar algo, pues no importa, puedes buscar la manera, ¿no? Entonces yo siempre en mi fondo de pantalla tenía a Patricio como esta motivación. En mi fondo de pantalla, cuando yo estudiaba psicología, la estudié en línea. Entonces, pues siempre me tenía que conectar. Y antes de conectarme, siempre veía esta foto de Pato, que pues era como una inspiración mía de el ser persistente siempre te ayuda como a lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente ese es un poco de mi historia de por qué estudié ingeniería y después psicología. No sé si tengan alguna duda o algún comentario al respecto.
Sí, pues ya se nos fue María, que es nuestra coordinadora del programa, no sé dónde anda, pero pues a mí me deja como sorprendida, Pau, el que después de un camino y un poco antes del programa comentábamos estas ideas como preconcebidas de que de alguna forma tenemos un camino ya hecho y sobre ese es el que vamos decidiendo nuestra propia vida, y a la hora de terminar prepa pues creemos que este es el camino del éxito o el que nos va a dar, como tú dices, la salud financiera y nos va a proteger de alguna, o sea, como que nos va a dar esa protección, estabilidad, y al paso del tiempo pues te vas dando cuenta que tienes, pues digo, tú tienes lo describiste muy bien, esos dones que a veces difícilmente por el sistema educativo, quienes no los tenemos así tan visibles, pues nos cuesta más trabajo en la hora de la elección. Y me parece como súper valioso el que hayas tomado la decisión justo por estas otras cualidades que tienes de escucha y de servicio a los demás en complementarlo así. Y lo que más me llama la atención es el motor, ¿no? Este motor que de alguna forma me resuena también a mí y yo creo que a todas las mamás que pertenecemos a esta comunidad o a los papás, en cuanto a que nos vinieron a transformar también ellos en lo que, pues en lo que éramos, ¿no? Y ponemos ahora al servicio, pues justo también, igual como de nuestras profesiones o de nuestras, ahora de nuestros otros habilidades que antes no conocíamos, esto que estamos formando justo para hacer pues esa voz o esa necesidad de informar y de compartirles nuestras propias experiencias con la discapacidad. Entonces, pues tú eres alguien que justo rompe esas barreras que queremos nosotros, pues difícilmente solo los papás podemos hacerlos. Entonces, pues que se vaya ampliando esta forma de ayuda a los demás con tu voz, pues nos da muchísimo gusto que nos vengas a compartir esta experiencia y que nos digas cómo es el tema de los de estos cuatro acuerdos, que no solo nos va a ayudar a nosotros como mamás o como comunidad, sino también a todos los radioescuchas de esta gran estación que están al pendiente del tema de la inclusión y de todo lo que podemos hacer en beneficio de la discapacidad.
Claro que sí. Pues bueno, si no tienen ningún otro comentario, voy a empezar ahora con el tema de los cuatro acuerdos y desde luego cuál es la relación que he encontrado con la discapacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con el primero y es no te tomes nada personal. Acerca de este tema, como que en general siempre creemos que nosotros somos el centro de atención, ¿no? Como que siempre nuestra parte egocéntrica siempre cree que todo el mundo gira alrededor de nosotros y que todo lo que se hace es, pues, probablemente pensado para molestarnos o para caernos mal o para hacernos sentir mal, y además siempre le ponemos esta como connotación negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, a mí alguna vez me tocó estar en una fila con Patricio y pues era una fila para pagar y nos dieron el paso, ¿no? Como de no, pásale tú primero, ¿no? Entonces como que la primera reacción fue como de no, pero pues ¿por qué me deja pasar? Porque vengo con mi sobrino que tiene discapacidad, o sea, como que sentí una discriminación, ¿no? Y dije no, pero ¿por qué? O sea, yo soy igual que tú y mi sobrino igual y pues todos vamos en la fila normal, ¿no? En vez de pensar, oye, qué buena gente que pues me está dejando pasar, ¿no? Entonces luego como que nos vamos a la parte negativa, ¿no? Y te lo tomas como muy a pecho, ¿no? Muy, muy personal. Entonces yo creo que en ese momento hubiera sido muy diferente si lo hubiera tomado de alguna otra manera, ¿no? Como agradecer y demás. Digo, sí lo agradecí en el momento, pero mi pensamiento pues fue negativo, ¿no? Entonces, y me imagino que ustedes a lo mejor han tenido alguna situación parecida. No sé si quisieran compartir alguna historia o algo del estilo en el cual se han tomado algo personal cuando en realidad seguramente ni era así, ¿no?
Sí, yo creo que muchas veces estamos como muy a la defensiva, ¿no? Igualito.
Exacto.
Ahorita se me vino luego a la mente, una vez estaba con Diego, con su silla de ruedas, estábamos aquí afuera de la privada, estábamos en el jardincito, que es como comunitario, y había una persona que no vive aquí, que nunca había visto, yo creo que era una visita, algo así, y se le queda viendo a Diego, y me dice, ¿cómo se llama? Y yo, Diego. Y, ay, Diego, no sé qué, y le empieza a platicar a él y demás, pero después dice, ¿sabes qué? ¿Qué? Me he encontrado a varios niños y luego mis antenas salieron y va a decir, yo pensé, me va a decir con discapacidad o me va a decir que está en silla de ruedas o no sé, algo en base a su condición. Y me dijo que se llaman Diego. Pero así yo ya estaba...
Ya tuvo unas telarañas ahí.
Exacto.
De mal viajes.
Ajá, pero... Pues no era eso, ¿no? Sino nada más que se llaman Diego, ¿no? Entonces, yo siento que...
Ups.
Sí, digo, no dije nada, afortunadamente, pero yo creo que esa parte, yo creo que sí estamos como a la defensiva de que te, y todo te lo vas a tomar como personal, ¿no? No sé.
Exactamente.
Son como sí, muchos. O sea,
como que estamos muy vulnerables.
Ajá. Yo creo que ahorita que lo estabas diciendo, me parece como que independientemente de que traigamos además el tema de la discapacidad, o sea, estamos educados con estas creencias, ¿no? Entonces, es que yo creo que, o sea, yo creo, pero no es real. O sea, no es, la creencia no es la realidad. Entonces, un poco lo que dice Gaby es, o sea, yo creía que esta señora me iba a decir que tenía discapacidad. O sea, entonces, como que todos estos prejuicios más creencias, en general, que ya traemos culturalmente, le añadimos el tema de la discapacidad. Entonces, pues sí nos volvemos unas cosas como muy extrañas para la gente, pues, porque entre que los otros no saben y nosotras traemos esta onda de cualquier cosa que me diga, estoy muy susceptible a que me lastimen, entonces pienso ya como muchas cosas que ni siquiera son reales y ni siquiera están pensando lo que tú crees, ¿no?
A mí me pasó en una fiesta que de repente se acercó un amigo de mi hija y le preguntó a Inés, oye, Inés, ¿qué tiene tu hermano? Y entonces yo, bueno, me desencajé, como que dije, como que ¿qué tiene de qué? Pero no lo dije. Inés sí, Inés dijo, ¿qué tiene de qué? Y le dijo, como que algo le está saliendo de la nariz. Ah, es que creo que tiene un poco de gripa. Y obviamente yo ya había hecho, de alergia, dijo. Yo ya había hecho así, yo ya iba a empezar a sacar mi cartelón de tiene discapacidad. Cuando nació, tuvo una lesión cerebral.
Tu historia ahí.
Y en realidad, lo que hablaba el niño era de algo visible, ¿no? O sea, en ese momento en torno a una enfermedad, ¿no? No a una condición. Y sí creo que a veces nos tomamos las cosas muy, muy personales, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, somos muy vulnerables y pues nuevamente lo que decía, ¿no? Creemos que todo gira alrededor de nosotros, ¿no? Y pues no, seguramente hay muchas cosas que la gente vive en su mundo, están haciendo mil cosas todo el tiempo, y realmente no hacen las cosas, generalmente la gente no hace las cosas con mala intención y siempre creemos que lo hacen para molestarnos y no, ¿sabes? Pero bueno, es este chip que de repente tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Pero bueno, muy bien, este es el primer acuerdo. Vamos con el segundo.
Ese yo creo que es así como el que, o sea, sí nos cuesta mucho trabajo, pero como que tenemos que ser más flexibles y nada más como quedarnos tantito ahí en reflexionar, o sea, en serio, eso para, pues, si queremos como transmitir esta eliminación de barreras, pues, seamos como mucho más abiertas a la escucha, ¿no? Y a contestar libremente y hacer como mucho más, no sé, como ponernos también en los zapatos de los otros en cuanto a lo que quieran saber o lo que quieran ver o lo que quieran preguntar.
Sí, de acuerdo. O sea, por ejemplo, en el caso de María, ¿no? Si efectivamente le hubieran preguntado, oye, ¿qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿O qué es lo que le está pasando o algo? O sea, a lo mejor la gente tiene dudas y es normal también que se acerquen y o sea, en mi caso yo prefiero que se acerquen y poderles claro. explicar y que lo normalicen a que evadan o mejor no se acerquen o mejor se queden con la duda, ¿no? Entonces creo que sí tienes un buen punto, creo que siempre ante todo lo mejor es aceptar que la gente tiene dudas y que es algo que, como bien decía, en esta cultura no es algo tan conocido, ¿no? No es un tema del que se hable todos los días. Entonces, pues ustedes principalmente que dominan ya este tema, qué bueno que estén abiertas a poderlo compartir y hacer que la gente cada vez pues lo conozca un poquito más, ¿no? Sí. Muy bien.
De acuerdo.
Entonces, pues pasamos al segundo acuerdo, que es no hacer suposiciones. Y pues en este punto, lo que estuve pensando es que muchas veces creemos que toda la gente, que como nosotros hemos estado cercanos a la discapacidad, creemos que toda la gente domina los términos de la discapacidad y qué está bien dicho y qué está mal dicho, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, hay términos que dicen o que son muy comunes como paralítico, ¿no? O como discapacitado o como el inválido, ¿no? Son palabras que a nosotras que estamos cercanas a una persona con discapacidad, pues a veces hasta nos hieren, ¿no? A veces decimos, oye, ¿por qué le dices así, no? Cuando la gente realmente muchas veces dice estos términos, pues por ignorancia, no, nuevamente, regresando otra vez al primer punto, no lo hacen por lastimarnos o por molestar. Entonces, yo creería ahí que no supongamos que toda la gente va a tener la misma convivencia con nosotros, ni va a conocer el tema tan bien como, bueno, en este caso ustedes que lo conocen mucho mejor. Entonces, más bien estar abiertos a, oye, yo te voy a enseñar, si alguien a lo mejor dice alguna palabra que está incorrecta o que sabemos que no fue el término más adecuado, mejor acercarnos y decir, oye, no se llama discapacitado, tiene una discapacidad y su discapacidad es que no puede ver o no puede oír, ¿no? Pero no es todo él un discapacitado. Entonces, yo creo que cuando lo explicamos, la gente realmente lo va a entender. Pero es nuevamente lo mismo, estar abiertos a enseñarle a la gente y a no estar predispuestos y no suponer que todo el mundo ha vivido y ha tenido las mismas experiencias que hemos tenido nosotros, ¿no? Entonces, creo que este segundo punto también es como un clavito ahí muy importante para la discapacidad, ¿no? ¿Cómo ven?
Yo aquí tengo en la semana de la concientización de la discapacidad, me ha tocado en diversas ocasiones personas, conocidos, o escuchar como un, oye, felicidades, porque tal vez como si fuera un poco como el Día del Niño, ¿no? Feliz Día del Niño, o sea, o feliz Día de la Discapacidad a Patricio, ¿no? Entonces, como que de pronto decía yo, no, pero también entiendo que la gente no entienda, o sea, vamos, hablando, partiendo como de esta ignorancia, ¿no?
Cultura.
Que no es algo, o de esta cultura, ajá. Que no es algo que quieras hacer, sino es algo que no conoces y que no entiendes, o sea, que se conmemora con una idea de hacer visible la discapacidad, no porque festejemos la discapacidad de nosotros.
Como el Día de la Mujer, un poco, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero nosotras lo sabemos porque estamos cercanas, ¿no? Pero creo que también es un poco parte como de ir haciendo comunidad o como de hablar de estas cosas como estamos hablando en este momento, ¿no? O sea, de hacer conciencia a los demás, a la sociedad, en fin, a las demás personas. Y también escuché algo bonito la semana pasada que la directora de la Escuela de Patricio decía, nosotros celebramos toda la semana. Y dijo, y celebramos porque lo que celebramos son sus logros, porque sabemos que a ustedes les cuestan trabajo muchas cosas y que parten de ese trabajo y que lo que valoramos es su esfuerzo. Así es que yo sí celebro tenerlos conmigo y celebro cada uno de sus logros. Entonces, creo que también depende del enfoque o de la manera en la que lo vayamos manejando, ¿no? Y creo también en que sí es importante no hacer pues suposiciones en torno a esto.
Sí, yo
sí, completamente de acuerdo contigo, María.
Yo en esto, o sea, como que qué bueno que lo mencionas, Pau, porque pues sí, de por sí es un tema complicado para nosotras, pues para la gente que no está cercana. Incluso nuestros cercanos, ¿eh? O sea, yo lo digo por mi misma familia, o sea, mi papá a veces yo digo, bueno, o sea, como que no lo acaba de decir enfermita, pero sí son términos que ya lo están, ya los tienen ellos, o sea, como incrustados, y no porque lo digan en mala onda, o sea, lo digan en el mejor y la ama y todo, pues, pero pero así vivieron y difícilmente ahora, o sea, cada vez como corregirlo, pues ya lo dejamos, ¿no? Pero en nuestra misma familia, en nuestro mismo círculo, difícilmente conocen los términos. Entonces, la verdad es que también estos espacios, por eso, o sea, yo lo valoro muchísimo que tengamos, pues, cada 15 días la oportunidad de poder ser voz y de poder llegar a mucho más personas para decirles que la discapacidad, que si la inclusión, que si, o sea, muchas cosas que suponemos que la gente, porque va en la calle, lo debe saber, y no, o sea, nos falta mucho y, pues, finalmente somos las voces que van explicando y vamos haciendo esta parte de que si queremos que nuestros hijos, pues, estén en una sociedad inclusiva, pues tenemos que no suponer.
Exacto, y no solamente con la forma de hablar, ¿no? Sino con las acciones, por ejemplo, no sé, dirígete a él, no, o sea, no me preguntes a mí su nombre, pregúntaselo a él, ¿no? Entonces, o sea, no supongas que la otra persona va a saber esas cosas.
Exacto, o sea, no, se lo tenemos que decir, ¿no?
Exacto.
O sea, o oye, ¿puedo comer chocolate? O sea, sí son cosas como que te caen así de, ¿y por qué no podría comer chocolate? Pero sí, no sé, o sea, hay algunas cosas que suponen la gente que no, pero hay que decirles, ¿puedo comer chocolate? O porque es, le gusta igual que a tu hijo le gusta el chocolate. O sea, bueno, yo no le preguntaría a un niño si, a lo mejor sí. Luego muchas mamás preguntan a cualquier niño si puede o no comer chocolate, pues. Pero me refiero a que algunas conductas como que son más cuidadosos, ¿no? Cuando quieren dirigirse a nuestros hijos.
Sí, y también de nuestro lado, nosotros suponer que ellos no saben, las otras personas no saben. O sea, es como que suposición de ambos lados, ¿no?
De los dos.
Exacto. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, o sea, la verdad es que yo sigo aprendiendo sobre los términos, o sea, creo que en mi caso, tanto María como Felipe, mi hermano, o sea, como que constantemente nos están enseñando, no solo sobre los términos, sino sobre la vida en general de una persona con discapacidad, además de nosotros vivirlo, pues también ellos se han dado a la tarea de también enseñarnos a la familia, ¿no? Entonces, si yo, que soy alguien cercana, ¿no? Todos los días estoy aprendiendo constantemente. Ahora imagínate las personas que a lo mejor no lo tienen tan cercano, pues entonces no seamos tampoco tan duros con la gente en general y pues mejor enseñémosle, ¿no? Oye, se dice de esta manera, y creo que sería mucho mejor, ¿no? Además, ¿para qué estar cargando esta, como que siento que cada vez que nosotros suponemos es porque nosotros también tenemos como que estas creencias y este costal pesado de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces es una manera también como de vivir más ligeritos, como de, en vez de suponer, mejor preguntar, ¿no? Entonces, oye, ¿a qué te refieres? O, oye, ¿por qué dices esto? ¿No? Entonces no supongamos, ¿no? Creo que es lo ideal, mejor preguntar, ¿no? Y me encantó el ejemplo de Inés, ¿no? Que ella, pues, o sea, fue su reacción natural preguntar, pero ¿qué tiene? O sea, ¿a qué te refieres, no? O sea, creo que si todos fuéramos así y pues, no sé, cargaríamos con un costal como mucho más ligerito, ¿no? Entonces, muy bien, este segundo acuerdo me gusta bastante. Pues bueno, vamos entonces con el tercer acuerdo, que es haz siempre lo mejor. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando nuestros hijos están en su peor versión, nos necesitan en nuestra mejor versión, ¿no? Entonces, qué difícil, pero qué cierto. Yo me acuerdo hace poquito, Mateo tiene 8 meses.
Y eso por eso, y eso que tu bebé tiene 8 meses, porque deja que tenga 12.
Sí, no, yo sé. Ahorita que tiene 8 meses, lo empecé a entrenar para que durmiera toda la noche, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy pesado. Yo creo que me tardé aproximadamente 2 meses en esta tarea, como de ir a apapacharlo en las noches, que se sintiera seguro de que yo estaba ahí cada que él me necesitaba. Y pues sí le costó un buen rato, ¿no? Acostumbrarse a dormir solito, ¿no? Tener esta seguridad de su cama, ¿no? Sin embargo, la verdad es que fue una labor muy pesada. Yo alguna vez las conté y me paré hasta 8 veces en la noche, ¿no? Entonces, imagínate, evidentemente no estás en tu mejor versión, sino todo lo contrario. Entonces, en vez de lograr que tu bebé se duerma, creo que todo lo contrario, ¿no? O sea, haces que él mismo como que... te siente estresado, te sienta cansado, malhumorado. Entonces, toda esa energía que también les vamos transmitiendo, pues a ellos también les afecta, ¿no? Entonces, en estos días que yo estuve entrenando a mi bebé, platiqué con Marie, ¿no? Entonces le dije, no, es que la verdad le estoy pasando muy mal, no duermo, durante el día estoy súper malhumorada y demás. Y ella me contó una historia muy parecida con Patricio, ¿no? Patricio hace unos meses, no estaba pudiendo dormir bien durante la noche, ¿no? Entonces, seguramente ahorita María me podrá ayudar a complementar mucho mejor la historia, pero bueno, lo que María en ese momento me compartió fue que al igual que yo, ella también estaba viviendo una situación complicada con Pato, porque en las noches Pato estaba muy inquieto y como que no lograba conciliar el sueño como tan fácil, ¿no? Entonces, ella como que me daba el tip igual, ¿no? Como de, a ver, haz una pausa, ¿no? Y en vez de estar tan cansado y mostrar tu parte como exhausta de toda la noche, ¿no? Haz una pausa, regresa y ya cuando estés en tu mejor versión, analiza qué es lo que le está pasando a tu bebé, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, creo que ellos, María y mi hermano, cuando hicieron esta pausa, analizaron la situación de Pato y me parece que había sido un medicamento que se lo estaban dando en un horario que le estaba afectando en la noche, ¿no? Pero todo esto salió evidentemente cuando estaban en su, digamos que en su mejor versión, ¿no? Si ellos hubieran estado en su peor versión, muy probablemente hubieran seguido con el ¿qué hacemos en la noche? Estamos cansados. Y entonces, o sea, como que no hubieran encontrado esta solución, ¿no? Entonces creo que estas ganas de siempre hacer lo mejor que esté en ti, creo que es lo que nos ayuda como que a seguir, ¿no? Y otra cosa que en algún momento también platicaba con María es que, pues sobre todo con la enseñanza, con nuestros hijos, cuando no sepas cómo hacer algo, siempre hazlo con amor, ¿no? A lo mejor suena como muy... muy cursi, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? O sea, cuando hacemos lo mejor de nosotros y cuando no sabemos qué hacer, si lo haces con amor, seguramente lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, creo que esto aplica en todos los términos, ¿no? Pero bueno, ahorita me llegó esta experiencia que tuve con Mateo y que de alguna manera también la pude compartir con María y gracias como al tip que me dio, como de haz una pausa, ¿no? Y empieza a analizar las cosas como tan sencillas en la noche que a lo mejor puede tener frío, ¿no? O sea, irte a lo más básico, ¿no? Pero haz una pausa, ¿no? Y saca la mejor parte de ti, haz lo mejor que puedas para que él se pueda dormir en las noches. Creo que a mí me ayudó y pues bueno, después de 2 meses he tardado, pero ya logró dormir gracias a que intenté hacer lo mejor que pude, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que este acuerdo también me gusta mucho porque, porque sí, o sea, todos tenemos una gran parte que hacer nuestra y pues bueno, eso es lo que estuve analizando acerca de este acuerdo. No sé, María, si tú estás por ahí, si quieres complementar un poquito más sobre esta historia que platicamos.
Sí, te estaba escuchando y estaba pensando en esta parte de hacerlo mejor. Como con la idea de ser tu mejor versión y de buscar diferentes alternativas o diferentes soluciones o diferentes estrategias para una misma cosa. a mí me venía a la mente, o sea, un poco el ejemplo de lo que decías, pues sí, o sea, llevaba muchos días sin dormir, llevábamos muchos días estresados porque no dormía bien. Y de pronto, o sea, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿pero qué es? Y no era una cosa. O sea, en realidad eran varias, ¿no? Era un medicamento que te puede causar insomnio, pero también era que el lugar en el que estaba durmiendo no... o sea, nosotros sentíamos que ahí estaba protegido, pero él se sentía como enjaulado. O sea, es una cuna que tiene grande, que es como... nosotros le decimos el búnker y que es como para que él esté a salvo, pero lo dábamos en la noche para que no se escapara, porque hemos tenido algunos escapes en el día y en la noche de la casa, y sobre todo ahorita en cuarentena. Luego en la noche preocupaba quedarnos dormido y que ocupara, que por cierto esta semana se ha querido escapar con todo y cubrebocas. O sea, muy consciente de la situación, pero pensando en que ya puede irse él solo, ¿no? Entonces, bueno, sí, súper curioso. Veo que vaya a agarrar su cubrebocas muy sigilosamente y luego que ya se va a escapar por diferentes lugares.
Pero va con su cubrebocas.
Pero va, es consciente y va con su cubrebocas.
Ajá, es con su...
Bueno.
Él está haciendo que... siempre lo mejor.
Ajá, entonces, bueno, me perdí. Entonces, para que estuviera a salvo, le cerrábamos en la noche. Pero al platicar con él, que por cierto, como lo he compartido en otras ocasiones, no, él no habla, pero eso no significa que no se pueda comunicar. Entonces... bueno, le preguntamos si no le gustaba estar encerrado y la respuesta fue no. Entonces hablamos con él y le acuerdo que no se iba a salir de ahí. Entonces también como que fue un poco, o sea, escuchar su necesidad o ver cómo se estaba sintiendo él. Y y bueno, cambiar otro medicamento y a la vez, pues bueno, justo taparlo un poco, buscar otras alternativas para solucionar. O sea, si en ese momento veíamos que en X panorama no estaba pasando algo, siento que sí es bien importante buscar otras alternativas o ver cómo solucionarlo de otras maneras, ¿no? Y también creo que esto con nuestros hijos, a mí... lo primero que me saltó fue como, Patricio no puede hablar, pero eso no significa que no se pueda comunicar o que no lo debamos escuchar. O sea, son cosas muy diferentes, por eso es también lo que ahí es bien importante hacer siempre lo mejor, es decir, buscar la manera de que nuestros hijos con las herramientas que tienen puedan lograr lo mejor. Y también, o sea, para nosotros, como por ejemplo, o sea, esto que digo, lo más fácil es decir, si mi hijo no puede hablar, pues no me voy a comunicar con él. Pero eso no va a ser lo mejor ni para él ni para mí. Entonces, buscar esa manera de comunicarnos sin la voz. Y creo que aplica también que el hecho de que mi hijo no pueda caminar no significa que no tenga derecho a moverse, ¿no? O sea, como esta parte de siempre buscar hacer lo mejor para que él esté bien y se sienta, ¿no? Y se sienta mejor y se sienta atendido o cubierto en sus necesidades básicas. Y creo que aplica para nuestros hijos, para nosotros y para los demás.
Sí, pero yo quiero comentar, estaba pensando, cuando están en su peor versión, uno ya está cansado, ya desesperado. O sea, ¿cómo encuentras ese balance para tú estar en tu mejor versión? O sea, se me hace algo, digo, suena muy bonito, pero aplícalo en la realidad y está muy difícil, ¿no? O sea, ya estás desesperado, cansado, ya que si llora, que si se avienta, que si... No, ¿cómo puedes estar tranquilo también?
Creo que sí es importante hacerte... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hacerte un espacio darte un tiempo, o sea, no necesariamente resolverlo en el momento. Hay cosas que no se tienen que resolver justo en el momento, y que sí, es verdad, en el momento a veces es mejor, o sea, bueno, en mi caso, pues alejarme. O sea, yo misma digo que a veces cuando pasan cosas, como dices tú, que te están rebasando, si puedes, pues te alejas. Hasta que lo puedas pensar, hasta que lo puedas resolver, hasta que tengas las herramientas para emocionalmente hablando, para resolverlo.
Pero yo no creo, es fácil. Que es un tema muy complejo y muy, o sea, para cualquier hijo, ¿no? Pero pues como seguramente a ti te pasa, y no sé si estás en algo, Pau, de crianza, en algún programa de crianza, pero pues lo que dicen, hijo, con los niños chiquitos y los berrinches es, o sea, no te pongas al nivel de él en los berrinches, porque pues están usando ellos su lado más primitivo, y ellos te llevan a ese, y el lado primitivo tuyo pues sacas con ellos, y pues entonces se hace ahí una explosión. Entonces, pues lo que les enseñamos nosotros a nuestros hijos es como, primero apliquémoslo a nosotros. Y sí, es bien complejo, Gaby, pero como, pues es el ejercicio, ¿no? O sea, de estar como más consciente de que, pues está fuera de sí, y que en ese momento, cuando tú estás fuera de sí, tampoco oyes razones ni nada, y ellos también. Entonces, pues sí necesitan de nuestros hijos con y sin discapacidad nuestra mejor versión, pero es mucho más complejo con ellos porque, como bien dice María, pues algunos no hablan ni se expresan como los otros, que gritan o que mientan madres o que lo que sea, y entonces nosotros pues ahí caemos en la cuenta. Los otros tienen conductas tan diferentes que nos rebasan y nos llevan como a enrolarnos más, justo también por querer que nos respondan como responden los otros. Entonces es una cosa ahí muy, pues muy bizarra, que difícilmente, o sea, que es complejo, que es bien complejo, pero sí como validarles, sobre todo en este tema como emocional, pues lo que van sintiendo. O sea, mucho es que a mí me pasa con María Fermina, es pues que está entrando como en un proceso como de alguna enojo o algún berrinche, o pues no es berrinche, sino se enoja, y entonces en lugar de decirme, es que no me gusta que me despierten a las 6:30 de la mañana para entrar a clase, y entonces ya déjame en paz, quiero dormirme 5 minutos, como me lo dice el otro, pues empieza a querer llorar, y entonces a querer, entonces como, ok, María, estás bien cansada y no te quieres despertar, y entiendo que te enojes de que te vengo yo a despertar, y bueno, vamos a ver cómo podemos salir de ahí, pero pues, si me pongo yo igual, pues los dos nos vamos a acabar jalando los pelos. Sí es bien complejo, pero sí saber cómo principalmente nos pueden ellos como pues transmitir sus emociones, ¿no? De alguna forma comunicar sus emociones cuando tienen dificultad de comunicación oral. Entonces, sí, es todo un reto.
Claro. Sí, yo en esos casos lo que les recomiendo es irse un poco más a fondo de la situación y entender por qué tu hijo o tu sobrino o tu primo está en su peor versión, ¿no? Definitivamente, si está en su peor versión, es porque o está dolido, o está necesitado, o está triste, y a lo mejor no te lo expresa a ti de la mejor manera, ¿no? A lo mejor él está triste y entonces está, no sé, más bien a lo mejor está enojado y entonces está gritando y demás, pero si tú vas al fondo, tu hijo ahí es cuando más te necesita, porque si está en su peor versión es porque definitivamente hay algo en él o en ella que no está bien, ¿no? Entonces, si tú en ese momento, en vez de pensar en ti, piensas en la otra persona, como que ahí puedes sacar mucho mejor la mejor versión de ti y hacer lo mejor que puedes, porque estás entendiendo que si la otra persona está reaccionando así, aunque a ti no te guste quizás en ese momento, si tú eres empático y te pones a lo mejor en sus zapatos y intentas entender su necesidad y estás ahí con él y lo apoyas y o sea, como que hasta es muy probable que lo ayudes mucho más a que si estés siendo egoísta y a lo mejor te enojes y es que ¿por qué está llorando? Son las 3 de la mañana, ya no puedo más, estoy cansado, ya duérmete, que no entiendes que yo quiero dormir, que, o sea, como que ahí te enojas mucho, pero porque estás pensando en ti, ¿no? Pero en el momento en el que eres empático y dices, pero a ver, ¿por qué está llorando? Pues es porque me necesita, es porque se siente solo, es porque se siente triste, porque no sabe en qué momento voy a regresar, a lo mejor piensa que lo abandoné. O sea, en ese momento, cuando eres un poco más racional y piensas en sus necesidades y por qué está reaccionando en su peor versión, ahí es cuando definitivamente tú sacas tu mejor versión, ¿no? Entonces, fácil no es, definitivamente no es fácil, ¿no? Pero pues es una cuestión de práctica y seguramente tendrás algún tiempo de desahogo y pues bueno, ahí también siempre es bueno tener el apoyo de alguien más, ¿no? Si definitivamente es algo con lo que no puedes y no puedes sacar tu mejor versión en ese momento, pues seguramente tendrás a tu esposo o a tu hermano o alguien a tu alrededor que pueda ayudarte, ¿no? Entonces, pues esta red de apoyo siempre también nos apoya justo en los momentos en los que no podemos tener nuestra mejor versión, ¿no?
Y qué importante reconocer esto que estás diciendo, ¿no? Como, o sea, como es fácil estar en las buenas, pero qué complicado es hacer lo mejor en los peores momentos. O sea, buscar la mejor alternativa o ser la mejor mamá o ser la más comprensiva o ser o buscar la mejor estrategia cuando tu hijo está, cuando tú estás cansada y cuando tu hijo está llorando o haciendo un berrinche enorme, ¿no? Pero la realidad es esa. O sea, ¿hacia dónde iría la necesidad de este niño? Y cómo, o sea, o de mi hijo o de cualquier otro niño, y cómo puedo ayudar yo como adulto a que se resuelva y acompañarlo, que muchas veces necesitamos más bien esa parte, ¿no? O sea, esto que decía Margarita, de entiendo que estás cansada, entiendo que quisieras seguir dormida, pero, pues bueno, ya empezó un día más y soy empático. No significa que lo vaya a dejar de hacer, pero soy empático con tu necesidad, ¿no? Con tu necesidad de amor, de afecto, con tu necesidad de enojo, con tu necesidad de atención. Y es más complicado ser empático cuando esta necesidad se da a gritos, pero es cuando más lo necesita el niño, ¿no?
Exacto. Sí, algo que me pasa mucho, o sea, para explicar eso, muchas veces lo ejemplifico, pero más bien con la relación de pareja, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, tu esposo o tu novio está enojado o está triste, pues generalmente, ¿qué es lo que él busca? Él busca que tú estés con él, que lo escuches, así como cuando estás en las buenas, estás en las malas, ¿no? Entonces, si eso esperas, que tu pareja esté ahí cuando tú estás triste, cuando tú estás de malas y cuando tú tuviste un problema o un día muy malo en el trabajo, si tú esperas que la otra persona, a lo mejor si llegas, no sé, de malas, y entonces no quieres lavar los trastes, y estás, es que la cena además está fría, y, o sea, te empiezas a desahogar por mil cosas, lo único que tú esperas es que tu esposo pues diga y comprenda, oye, pues tuvo un mal día, entonces la voy a entender, ¿no? Entonces, si nosotros esperamos eso, por ejemplo, en una relación de pareja, creo que más aún con un niño que probablemente él no esté entendiendo la misma situación igual que tú, ¿por qué no deberíamos estar ahí con él en esa situación que bien decías, ¿no? O sea, ellos ahí es cuando más nos necesitan y es importante que ellos sepan que estamos con ellos tanto en las buenas como en las malas, ¿no? Creo que ahí es un lazo de confianza mucho más. O sea, se genera esta confianza con nosotros en el momento en el que ellos saben que pueden contar con su papá o con este adulto que esté en la situación que esté, va a estar presente y va a estar apoyándolo, ¿no? Entonces, nuevamente, pues efectivamente no es fácil, ¿no? Pero nosotros que pues a lo mejor tenemos la posibilidad de racionalizar un poquito más esta situación, pues cuando nosotros estemos presentes en esta situación, primero pensemos a lo mejor en ellos, en su necesidad y ya después nos vamos a desahogar o pedimos apoyo, ¿no? Pero lo importante es siempre intentar poner estos, pues hacer lo mejor que podamos y dar lo mejor y nuestra mejor versión, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a continuar porque ya nos queda poco tiempo. Voy a ser muy breve con el último punto. El último acuerdo es ser impecable con tus palabras, ¿no? Y aquí hay una fábula de los tres filtros de Sócrates. No sé si alguna vez la han escuchado. Y es, si algo no es verdad, no es positivo y no es necesario, pues mejor no lo digas, ¿no? O sea, si de repente estás en el cafecito con la amiga, ¿no? Y y te quieren contar algún chisme, ¿no? Y que a lo mejor no sabes si es completamente cierto, pero pues te mueres de ganas de contarlo, pues no lo cuentes, ¿no? Con el tema de la discapacidad es sobre todo el tema de pues no criticar a, evidentemente yo sé que ustedes como tienen una discapacidad cerca, pues no lo van a hacer, ¿no? Pero la gente que no, pues muchas veces es, oye, pero ¿por qué camina así? Oye, ¿por qué come así? ¿No? Oye, en vez de estar criticando o en vez de hacer un comentario que no es negativo, que no es verdad y que no es necesario, ¿no? Mejor no lo hagamos, ¿no? Entonces, a lo mejor también aplica, obviamente no nada más en la discapacidad, pero probablemente, con un adulto con el que vivamos, ¿no? Que, pues evidentemente cuando ya están creciendo, a lo mejor comen diferente o ya no le ponen tanta atención, a ciertos detalles como lo hacían antes, como a lo mejor comer con la boca cerrada, ¿no? Entonces ahí tienes al abuelito comiendo con la boca abierta y es como de, o sea, mejor evita un comentario si es negativo o si no es necesario, si la vas a pasar mal, mejor no lo hagamos, ¿no? Y evidentemente con el tema de la discapacidad, bueno, mucho más, ¿no? O sea, si ves que hay una persona que está caminando con alguna dificultad o hay una persona que no escucha bien, que no habla bien, pues evitemos hacer comentarios negativos o innecesarios, ¿no? Entonces, por último, quisiera cerrar con una conclusión así como les dije que yo encontré mi misión de pues poder ayudar a la gente, pues yo he estado analizando y creo que Patricio también tiene una gran misión, y la gran misión que ha tenido Patricio es la de ser pues un pequeño gran maestro de vida, ¿no? Creo que si Pato algo ha hecho durante todos estos 12 años de su vida ha sido enseñarnos a nosotros a vivir la vida como mucho más ligera y mucho más feliz, ¿no? Entonces, y pues bueno, ¿cómo no iba a ser un gran maestro si pues tiene a dos padres docentes, ¿no? Ya lo traía en su genética, ¿no? El buen Pato. Entonces, pues bueno, eso es todo de mi lado y les agradezco muchísimo. No sé si tengan algún comentario adicional.
Pues nada, Pau, pues agradecerte toda esta claridad que como ingeniera nos estás dando en este programa, porque pues con esa claridad pues nos queda como muy pues como en esta parte de entender y de ir cachando, ¿no? Y ponerlo en práctica, ¿no? Tanto a quienes tenemos a alguien muy cercano a la discapacidad como a quienes nos están escuchando. Y esto, pues, como bien, además, terminando con el último acuerdo, que dices que en estas palabras, finalmente sí somos a veces como muy, enjuiciamos mucho tanto a nosotros, o sea, a los demás como a nuestros propios hijos en lo que no queremos. Y eso luego los puede lastimar, ¿no? Porque ya en la confianza, pues, luego somos a veces poco empáticos, y en los regaños o en lo que sea, también podemos pues omitirnos algunos comentarios. Entonces, pues, como bien dices, nuestros hijos y como seguramente Gaby y María y todas las mamás de Pine, los papás de Pine, y en ti misma, ¿no? Alguien tan cercano como su tía, pues nos vinieron a transformar y tenemos dos opciones, convertirlos en una transformación que pueda aportar algo, y ellos mismos son esa luz y ellos mismos son esos maestros que bien lo dices, o nos quedamos en el otro lado que puede ser algo que finalmente nos haga estar en un lado como negativo o amargado o como víctimas, y eso es lo que no queremos transmitir nosotros a la comunidad que vive una discapacidad, sino que somos alguien que queremos transformar esto de la discapacidad y queremos que traer como vehículo para poder tener una sociedad como mucho más humana y más incluyente. Así que, pues muchas gracias por estar aquí, por tus palabras. Yo creo que al final nos puedes recordar, para que nos quede mucho más claro, estos 4 acuerdos. Y pues Gaby, también nos digas nuestras redes, agradecer a la producción y edición de Ricardo Gómez, este programa, a la estación Radio Pasión y a todos nuestros radioescuchas que nos siguen todo este tiempo en nuestros programas.
Así es.
Muy bien, pues bueno, solo como resumen, como me pediste, voy a comentar los 4 acuerdos. Es no te tomes nada personal, no hacer suposiciones, haz siempre lo mejor y sé impecable con tus palabras.
Gracias, Pau.
Gracias. Y ahora sí, nuestras redes donde nos pueden seguir son en Facebook, estamos como PINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales. En Instagram estamos como PINE México, PINE MX, y en Twitter, PINE México. Y por supuesto, sigan nuestra página también de internet, que es www.pine.org.mx, donde encontrarán grandes recursos que serán de su interés seguramente.
Bueno, pues este fue su programa De la Mano es Mejor. Gracias, Pau. Gracias, Gaby. Gracias, Margarita.
Gracias.
Tengan buen día.
Bye. Gracias a todos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y claro, gracias por escucharnos. Hasta luego.
De la Mano es Mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.